muy amable. Felipe, estas son las respuestas de los encuestadores. En común, pero, ninguno de ellos admite que se equivocó.
No, es que además es
no hubo equivocación de las encuestas.
El gobierno no lo hemos oído haciendo el mea culpa. Los encuestadores...
menos.
Intentando, hay una cantidad de vainas, qué pena pues, pero más chimbas que el berraco. Que es que Matthew, que es que el voto vergonzante, que es que la mamá se fue para misa de 6 de la mañana y no le dejó el tamal, entonces el muchacho no tiene... Pues, oiga, ya no saben qué inventan. Lo cierto, pero... Néstor, es que las encuestas, por ejemplo, del Brexit, que mire, es muy interesante, la gran mayoría de los encuestadores se equivocaron. La última gran encuesta del Brexit,
por eso,
en promedio,
eso
decía que Gran Bretaña se mantendría en la Unión Económica Europea, y el 48% dijo eso, y el 46% en un promedio que hizo el The Economist de todas las encuestas decía que el 46.
Pero
al final del día, ¿qué pasó?
Felipe,
que el 51 dijo que se fueran,
eso,
y el 48.
Felipe, pasó en Gran Bretaña y pasó en Colombia. Eso es lo que quiere decir que medir emociones, como dijo alguno de los encuestadores, es muy difícil, porque aquí el voto, a diferencia cuando usted vota por una persona, es diferente.
Néstor, los encuestadores no reconocían tan fácilmente que iban a votar por él, ¿no?
Los encuestadores no hacen encuesta para equivocarse. A ninguno de estos señores le gusta pasar al teléfono a responder la pregunta, ¿por qué se equivocaron?
Néstor,
para estos señores las encuestas políticas no son el negocio.
Para la presidencia se equivocaron igual, excepto una, y ese era un voto emocional. Eso no era un voto emocional. Qué pena, las encuestas del país no están sirviendo. Qué pena decirlo, no está sirviendo.
Mire, yo no puedo decir que Matthew, que lo de Matthew es algo chimbo, porque Matthew sí fue importante. 43 barrios en Cartagena están inundados. Mire, yo hablaba con gente que estaba en Cartagena este fin de semana y me decían, no, tocaba desayunar en los cuartos del hotel porque sencillamente no se podía bajar al comedor porque estaba todo inundado, el agua les llegaba hasta la rodilla. Es decir, lo de Cartagena era en serio, la gente iba a tomar un taxi para cualquier cosa y les decía el taxi,
sí,
pues si no se me apaga el carro,
Paola.
Si no se me apaga el carro.
Pero mire,
eso
no se engañe, hubiera habido mermelada.
Algo que afectó la costa. No,
Matthew,
mire los niveles. Ah, pero un momentico, es que hay otra cosa de lo que no estamos hablando,
no,
que es el gran
mermelada,
elefante
con
la
mermelada usted le sale al Matthews, le pone el pecho
entonces,
al Matthews y va y vota.
Felipe, ¿por qué no hablamos de eso? Del elefante en la habitación, de cambio radical. Cambio radical no se movió. Mire, Quindío, que es donde salió elegido Germán Barón, ganó el no en todos los municipios. Santander, que es de cambio radical, ganó el no. Casanare, que es de cambio radical,
no,
ganó el
Santander,
no. El Atlántico.
Santander es la segunda fuerza.
El Santander, pero, cambio radical, es la segunda.
Pero los liberales tampoco hicieron mucho. Horacio Serpa, ¿dónde estaba? ¿En dónde estaba Juan Fernando Cristo,
mire,
el norte de Santander?
Mire,
lo del norte de Santander es una debacle.
Que es por fin de los
para el gobierno.
Mire,
fin de cambio
radical, esto,
gana el sí, pero con, no vota casi nadie. Mire usted las votaciones en la costa atlántica.
Paola,
la Guajira, que es de cambio radical, 19%. Muy bajito.
En el sentido contrario, uno puede hacer una lectura, una lectura exactamente al contrario. Usted puede decir, donde cambio radical tiene gobernador fue donde ganaron, y vea la costa atlántica,
no,
que es donde ganan.
Pero mire
y vea
las
lo que pasó, por ejemplo,
Senado,
no,
compare
por
las votaciones
pero mire,
de la elección
mire,
pasada a Congreso.
Claro,
compare
pero
las
es que pasó en todas partes.
¿Dónde
es que,
gana
es que
cambio
este
radical?
No es un análisis,
mire ese mapa.
Es que este no es un análisis multicausal. Unicausal, sino multicausal. Usted podría decir entonces el presidente Gaviria, ¿qué pasó si perdió en Risaralda? ¿Y qué pasó con el Manizales si perdió el presidente del Congreso? ¿Y qué pasó? Es decir, esto lo que hay es un análisis
Nicolás en Cúcuta
que requiere un poco más de análisis alrededor de quién fue,
diciendo,
qué fue
Paola,
lo que sucedió.
Pero digamos,
Paola, creo que se están mezclando varias cosas. Me están escribiendo desde Atlántico, Paola, y me dicen, en Atlántico ganó el sí. Y ganó el
¿pero
sí?
¿Por cuánto?
Sí.
Pero Néstor,
es que,
pero precisamente
sí, pero
punto,
¿cómo
que
es
punto,
que,
salió a votar
es que hay un hecho
gatos,
cierto. Yo creo que
los actos públicos, por el sí.
Pero Néstor, yo creo que Paola tiene razón, no necesariamente en atribuirle el resultado a cambio radical, pero en que evidentemente faltaron votos del Caribe. Mire, en la segunda vuelta, hubo 3.100.000 votos, exacto. Bueno. Y si esos 1.100.000 votos se hubieran expresado y hubieran mantenido la misma diferencia proporcional que se dio en los demás votos, pues él sí hubiese ganado, pero eso pues ya son explicaciones que no sirven porque ya ganó el no. Pero evidentemente yo creo que Néstor, el tema del clima,
miren,
sí, el clima sí causó un efecto importante en la votación,
más
no
de
solo
votación
la
en la costa y gana el
Néstor,
sí. Es que
creo...
soy muy disidente, échale matemáticas.
Y no creo que solo
más de la
sea
costa
solamente
que sale
el
a votar,
cambio radical.
Gana el sí.
Mire, no creo que sea solamente de Cambio Radical. Mire, en Sahagún, el municipio de Colombia donde todo el mundo vota porque allá está el señor Ñoño Elías y está el señor Musa Bezaile. Hagan el conteo de cuánta gente sale a votar en una elección para Senado de la República y cuánta gente sale a votar.
Pero
ese,
¿no? Ganó el sí, pero se desapareció.
Es vergonzosa la cantidad de votos que no hubo.
Pero mire, el promedio nacional es 38% cuando es decir, en esos municipios puede 19, que sí, 20%,
con 21%. Con unos votos que son muy pequeños.
Pero a propósito del tema de Cambio Radical,
¿qué ha dicho el vicepresidente Vargas? Néstor, ¿ha dicho algo?
El vicepresidente Vargas es protagonista hoy, yo creo que del silencio más ruidoso en la historia política de Colombia. Néstor, de esos silencios que se sienten.
Yo le quiero leer un encomillado que tiene.
¿Cuánto Héctor? Dura en renunciar el vicepresidente?
El vicepresidente le dio una declaración muy breve al periódico El Tiempo que dice lo siguiente. El Tiempo la cita entre comillas en la edición de hoy. Opiniones. Germán Vargas, vicepresidente de la República, abro comillas, Colombia ha decidido, ahora confiemos en que la voluntad de paz de las FARC sea real y negociemos un acuerdo que realmente convenza, cierro comillas.
Dice el vicepresidente Vargas.
Dice Vargas. ¿Con quién estaba?
O sea, usted lo que sugiere es que Vargas Lleras no estaba con el gobierno. No, pero es que ¿qué más? Lo mismo que dijo el presidente anoche.
Néstor.
Fracasado el plebiscito, pues que tienen que renegociar.
La pregunta, Néstor, es cuánto dura el vicepresidente, Néstor, más tiempo de vicepresidente. ¿Cuántos días, meses, semanas?
Juan, lo escucho.
A mí me parece que en esta pifiada de las encuestas, y me sorprende que ellos no lo hayan mencionado, influyó en mucha gente que decidió salir a votar ese acto del lunes pasado. En ese acto en el que aparecía.
¿Por qué, Juan? Ese fue el gran acto diseñado, entre otras cosas, para impulsar el sí al plebiscito.
Bueno, primero, porque quedó en evidencia que ese era un acto un poco abusivo, por fuera de las reglas, desequilibrando la balanza a pocos días del plebiscito, pero aparecían pues como los grandes ídolos, personas que para los colombianos generan muchos antivalores, como Nicolás Maduro, como el presidente de Cuba. Personas que no representaban propiamente el tipo de país que los colombianos quisiéramos ver. Creo que el exceso de entrevistas con arrogancia de las FARC y las cosas que salieron en los últimos días generaban mortificación. Las entrevistas de Romaña, los trinos de Santrich. Yo creo que esas cosas los encuestadores no las alcanzaron a captar, entre otras porque las últimas encuestas las hicieron hasta el martes. Y eso influyó mucho, Néstor. Eso se les devolvió, eso fue un boomerang, ese desequilibrio, esa cosa empalagosa y desequilibrada e inequitativa de las reglas con las que se desarrolló el plebiscito, eso terminó produciendo un efecto adverso, terminó produciendo un efecto contrario. Y por eso yo sí creo que había ese silencioso.
Es que la foto de Timochenko alzando la mano con Maduro y con Castro y con Piedad, que eso terminó haciéndole más daño. Sí, más perjuicio que beneficio al proceso
sí,
del plebiscito.
Néstor, es posible, sí, Néstor, porque es que además ese era un acto muy desequilibrado de acuerdo con las reglas que había definido la Corte. Eso quedó en evidencia que lo que habían tratado de hacer era montarlo a última hora para ver cómo pues ese viento generaba el sí, y la gente lo leyó, y la gente así no lo expresara por temor a que les dijeran enemigos de la paz y paramilitares y todos los epítetos y los insultos, pues la gente se lo guardaba y no se los decía a los entrevistadores, a los encuestadores. Por eso yo creo
que es una paradoja, ¿no? Ese acto lo organizó. ¿Sabe quién es el responsable de eso y de los aviones? Por ejemplo, ¿se acuerda el ruido de los aviones y
del kafir,
el susto de la bomba?
Sí, el kafir.
Para que usted también saque responsabilidades, que yo no sé por qué la pusieron, porque no tiene nada que ver, la ministra de Industria y Turismo, María Claudia Lacotir, ¿no? Que terminó siendo ella la organizadora del acto de Cartagena. Nadie que tenía que ver con el proceso de paz se metió en ese tema. Ni por qué estaban en primera fila Piedad y compañía, ni por qué estaba en primera fila Nicolás Maduro y Timochenko y los aviones. Todo eso también tiene unas responsabilidades.
¿Pero sabe quién tenía el timing? ¿Quién sí se metió para pedirle al presidente que esto fuera cerca a la votación del plebiscito? El senador Roy Barreras. Lo que, pasa que hoy es que, no ha aparecido tampoco, decirle, pero él tenía la teoría en Palacio de que esto iba a impulsar la votación, pero, y por eso movieron la fecha perfectamente pero calculada para supuestamente decir verdad, para ganar
Ricardo,
votos.
Pero para decir verdad, Ricardo, es porque el cálculo que hizo el gobierno era que el acto de Cartagena iba a ser mucho más concurrido y mucho mejor concurrido. El presidente confiaba en que iba a llegar Obama, el Papa y la señora Merkel, y ninguno de los tres llegaron.
Claro, Maduro, Rafael Correa, claro,
obviamente, y que cualquiera de Castro, estos tres que yo acabo de mencionar, cualquiera de estos tres que yo acabo de mencionar, si hubiesen llegado, pues hubiesen generado, no digo que pues un efecto muy positivo tampoco y tal, pero pues obviamente era distinto a la foto que se armó. Y eso pasó por una razón, porque y yo creo que ahí también los del no fueron muy efectivos en digamos ponerle a los gobiernos extranjeros en evidencia. No que aquí estaba pactándose la paz, sino que había una disputa política y que ellos no deberían meterse en asuntos internos. De hecho, por ejemplo, el Papa, cuando habló, que habló a favor de Santos, etcétera, hace un par de días, lo que dijo es, yo voy allá cuando ustedes hayan resuelto su pleito. Mientras no resuelvan el pleito, yo no voy.
Bueno, hay que ver esto es... si ahora sí va a venir el Papa. Álvaro, lo escucho.
Que
ocho, esto es un Brexit. Si ocho, un minuto. A ver, Álvaro.
Esto es un Brexit 2 total. Coincide en todos los temas, no solamente en el error de las encuestas, no solamente en la intervención de los gobiernos extranjeros. Por ejemplo, en el Brexit se dijo que Obama apoyaba mantenerse en la Unión Europea porque era keniano y quería que siguieran llegando los africanos. Todo se devolvía. Lo fundamental es que los partidos perdieron, tradicionales, porque la campaña se la tomó fenómenos emotivos, mucho de rabia contra los inmigrantes allá, rabia contra las FARC acá. Lo que van a decir los periódicos del mundo es que el fenómeno de Colombia tiene elementos de populismo iguales a los que tuvo el Brexit. Acá realmente terminó tomando la decisión el 18% de los colombianos. Pero lo que falta por ver es si se parecen también las consecuencias. Al otro día del triunfo, en Inglaterra no se sabía realmente qué iba a pasar. 4 meses después, no se sabe si se va a lograr implementar.
Hoy están anunciando, hoy el anuncio a propósito del Brexit es que la primera ministra británica está anunciando que en el 2017 ya comienza, ya en unos plazos, ya está organizado el cronograma para salir oficialmente.
Pero fíjese, dicen Brexit es Brexit, pero realmente lo que están tratando es de buscar que las consecuencias negativas no se den. Lo que trata de hacer el gobierno inglés es de presionar a la Unión Europea para que siga aceptando los productos ingleses, para que no se bloquee el comercio con Inglaterra. Pero no quiere aceptar la parte que no les gusta, que es el ingreso de europeos. ¿Y sabe qué le está contestando la Unión Europea? Todo o nada. Eso es lo mismo que puede llegar a pasar aquí, que se va y se le dice a las FARC, mantenga el cese al fuego, pero váyase para la cárcel y participe en política. Y las FARC va a contestar lo mismo que la Unión Europea, todo o nada. En Inglaterra también, pero, al otro día, lo que están contestando, los discursos fueron optimistas y de tranquilidad.
Álvaro, lo que están contestando de momento las FARC es muy favorable, entre otras cosas, no. Es decir, están mostrándose igual como unas FARC con ganas de quedarse en el proceso de paz, igual que con ganas de quedarse en la paz.
Igual que en Europa. La primera respuesta de Europa fue, sí, sentémonos. Pero cuando Inglaterra dijo, manténgame las ventajas de comercio, pero no acepto europeos, le dijeron, no señor. Son 4 libertades, las acepta todas o nada. Lo mismo puede llegar a pasar aquí.
Sí, bueno, pero puede, pero no está pasando. Es decir, la respuesta, yo creo, Álvaro, que hay que ser claro. La respuesta del presidente es, pongámonos de acuerdo a ver cómo manejamos un nuevo proceso de paz. La respuesta de Uribe es, pongámonos de acuerdo para un proceso de paz. Y esta mañana la respuesta de las FARC es, pongámonos de acuerdo para un nuevo proceso de paz.
Así fue en Europa y 4 meses después no han podido solucionar el problema. Realmente el Brexit no se ha podido dar.
No debe de ser paradójico que una de las razones de los del no para estar con el no es que no le creían nada a las FARC y hoy le están creyendo todo.
Pero no,
hoy dicen que son mansitos, que siguen ahí, que no sé qué. No, las FARC están ganando tiempo. porque las FARC van a tener que empezar a ver cómo se devuelven. No necesariamente porque se vayan a devolver. Puede ser que haya un acuerdo, pero las FARC hoy evidentemente están viendo la posibilidad de que puede haber un acuerdo renegociado, que no necesariamente en condiciones más gravosas para ello, pero puede que no, y puede que la confrontación vuelva.
Pero yo le puedo decir lo mismo a usted.
Pero yo sí discrepo.
Le creyeron durante 4 años a las FARC. Y hoy, al día siguiente,
yo jamás le creí a las FARC.
Hoy que después dicen las FARC, nosotros sí queremos la paz otra vez.
Yo nunca le creí a las FARC.
Sí discrepo.
Y el gobierno tampoco, y por eso alguien dijo una vez que perdóneme, Aurelio, solo contesto esto, que es que el gobierno tampoco le creía a las FARC tanto que un acuerdo que podía ser en 3 párrafos, y estoy citando al periodista Antonio Caballero, tuvieron que escribir 297 páginas porque era tal la desconfianza de los unos con los otros que cada cosa tocaba escribirla, llenarla de seguros, tratar de que el otro no le metiera gol, etcétera.
Lo escucho, en segundo vienen las noticias rápidamente, Aurelio.
Sí, pero yo sí discrepo de lo que están diciendo Álvaro y Héctor, como en esa especie de pedestal en que quedaron las FARC. No, a mi modo de ver, las FARC quedaron en un limbo. O me voy, o me quedo, o sigo, o me devuelvo. Ese es un lío que tienen. Pero además el peor lío es que hubo una opinión nacional. Yo creo que este resultado tiene que hacer aterrizar a todo el mundo, incluyendo a las FARC. Aquí hubo una manifestación de cuál es el país de Colombia hoy. Eso es lo que hay que mirar. El ejercicio de Álvaro Forero, pues con el Brexit, pues eso puede ser un buen ejercicio académico y en una universidad lo podríamos hacer.
Pero no, aquí el punto de
partida inicial es cuáles son los colombianos que hay hoy en este país, qué piensan, qué opinan, cómo se maneja y cómo se afronta esa realidad. Dejemos la arrogancia, dejemos la soberbia, dejemos las explicaciones teóricas que no sirven para nada en esto. Mire, pero en el caso de los encuestadores, Néstor, la respuesta estaba cantada. Claro, la gente decía una intención de voto, pero paralelo con la intención de voto decía: no estoy de acuerdo con que no paguen cárcel, que participen, desaprueba a Santos en el 80%. ¿Por qué un método estadístico no hizo una correlación entre esas respuestas para intuir un voto que implicaba, como lo han dicho los sentimientos? Yo creo que la metodología aplicada para este tipo de votación se equivocó totalmente y eso lo tienen que reconocer. Mientras menos...
Pero en el limbo no solo están las
FARC. Peor el problema.
A ver, para terminar, Álvaro, por favor.
Néstor, en el limbo no solo están las FARC, está todo el país, porque tampoco sabemos si es posible mantener este cese al fuego, si es posible lograr un mejor acuerdo. Lo que se le va a ir a decir a las FARC es: mantenga el cese al fuego, váyase para la cárcel y no participe en política. Ya sabemos cuál es la respuesta. Nos estamos diciendo optimistamente que hoy, porque ayer se rechazó un acuerdo concreto, va a surgir otro. No sabemos. Por eso la experiencia de Inglaterra es tan interesante. 4 meses después, no han podido llegar a un acuerdo y muy posiblemente no van a llegar a uno.
Mi conclusión es que ustedes
van a tener que salir a la brava.
Están hoy todos catastrofistas, ¿no? Que el país amaneció arruinado el día de hoy.
No. Pero dejemos el optimismo también cándido. Estamos en un limbo. Ojalá seamos capaces de construir una nueva fórmula. Y afortunadamente todas las partes han sido sensatas y serenas porque les toca. Pero de ahí a que logremos un acuerdo donde haya paz y se cumplan los inamovibles que ha planteado el expresidente Uribe de cárcel y no participación en política, hay mucho trecho.
8:08 a.m. Tengo la siguiente información. Atención, los negociadores del gobierno viajan a las 4:00 p.m. después de que el presidente Santos haga la ronda con los partidos políticos que tiene prevista para hoy lunes. Con base en la información que recojan en una posición de gobierno, de Estado, que logren, yo no sé si ahí estará incluido el Centro Democrático Felipe, vaya uno a saber si en algún momento del día se acercan o no al Centro Democrático. Con base en las rondas van a hablar con partidos, con empresarios. Con base en eso, los negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo viajan a las 4:00 p.m. a La Habana, Cuba, para entrevistarse esta misma noche con los señores de las FARC.
Chulío, ¿no?
Y para tomar decisiones de qué pasa si eventualmente se abre un nuevo proceso de paz.
Mucho lío.
Son las 8:09 a.m. Néstor, en segundos. Néstor, viene el resumen de las noticias. Paola.
Antes de irnos, quiero decirle una cosa. Yo creo que esto todo va a desembocar en una crisis ministerial. Es que a Santos le va a tocar entregar el gabinete y cambiarlo. O por lo menos cambiar a los ministros que estaban de verdad totalmente jugados con el
proceso. ¿Cómo? ¿No hay renuncia protocolaria
todavía? Juan Fernando Cristo. Bueno. Juan Fernando Cristo queda, pero absolutamente mal parado. Está, no aguanta un día más ahí. Gina Parodi. Pero es que Gina Parodi renunció al ministerio para irse a hacerle la campaña por el sí. Bueno, y también fracasó. Le toca irse además porque Gina Parodi le está saliendo ya muy caro al presidente.
Campaña que
perdón,
no hizo.
Ricardo, la canciller también se tiene que ir, que igual se iba a ir, pero ahora sí que le tocó irse. Es que hasta Simón Gaviria en Planación Nacional le va a tocar salir. Ahora lo que se viene es un cambio total, y la pregunta obviamente es, ¿y quién le acepta a esta altura del paseo? ¿Cuánto le queda a Juan Manuel Santos?
Esa es la pregunta, Paola.
¿Un año y cuatro meses? Es no le queda nada. ¿Quién
un cambio
le va a
total, pero es que los cambios no son de nombres, sino son de representación política. Cuando se hace un acuerdo político es para meter a unos grupos que no estaban o lo que fuera, para ampliar el apoyo. Y aquí, pues, el apoyo significaría que entraran ministros del Centro Democrático. Y esa posibilidad no existe.
No,
realmente
no,
ya sabes cuál es el que va a entrar a este gobierno.
No, mire, es que ellos no van a entrar a este acuerdo, pero sí se necesita una reconfiguración política, entre otras cosas, para salvar la gobernabilidad del presidente en el Congreso de la República. Entonces, lo que va a cobrar los partidos políticos hoy, como por ejemplo el Partido Conservador, que se reúne a las 3 de la tarde, es para decirle al gobierno, usted no nos tuvo en cuenta dentro de la campaña del plebiscito, la trabajó con los gobernadores, ahora le toca tenernos en cuenta para los 2 años que restan de su gobierno. Es decir, aquí hay una...
Pero todos van a querer, Nicolás,
reconfiguración política
caer parado,
en
¿no?
varias
porque,
dimensiones.
Porque los conservadores estaban en el sí, también están derrotados, y entonces van a pedir más puestos producto de la derrota. En fin.
Los conservadores estaban en el sí y ayer desde las 5 estaban en el no.
Ahora están, no, por supuesto, la lista de volteados esta mañana es grande y creciendo.
Se volteó el Titanic. No van a voltear estos dos.
Ya regresamos, son las 8 de la mañana, 11 minutos. En segundos, las noticias, las muchas noticias de hoy lunes en Colombia y en el mundo.